Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la UMH. Pues hoy es miércoles, como el Sheffield, y ya saben, Regate y Finta en la radio de la UMH. Este es el último programa de este año 2012, no el de la temporada, eso sí, que volvemos en enero, volvemos a la carga con más fútbol internacional. Y esta semana pues tenemos las jornadas de Premier, Bundesliga y de Serie A, como siempre, y también tenemos el sorteo de mañana jueves de los octavos de la Champions League con participación española, cuatro equipos: Málaga, Barcelona, Real Madrid y Valencia. Y nada, vamos a ver qué tal se les da a los equipos españoles en ese sorteo, y vamos a analizar los posibles rivales de Champions League de los conjuntos españoles. Bueno, vamos a empezar presentando a nuestros compañeros, a David Palacios.
Hola, muy buenas.
Jorge Amorós.
Buenos días.
Y Claudio García.
Muy buenas.
Hoy no está Antonio, que está con el equipo de fútbol sala de la universidad, que es entrenador allí. Y bueno, le deseamos...
Bueno, lo intenta.
Le deseamos suerte desde aquí.
Canimou.
Sí, Canimouriño. Bueno, pues vamos a empezar ya con lo mejor de la Premier League. Si quieres, Jorge, digo los resultados ya y vamos y ya comentamos un poquito lo que es la jornada. Bueno, pues en el primer partido que se disputó de la Premier League, ese fue ese Manchester City que ganó 1-3 en Newcastle, con un gran partido, quizá el mejor partido del Manchester City. Pues eso, Newcastle 1, Manchester City 3. El Chelsea Southampton fue aplazado por la final del Mundial de Clubes, que también comentaremos. Liverpool 1, Aston Villa 3, Manchester United 3, Sunderland 1, Norwich 2, Wigan 1, Queens Park Rangers 2, Fulham 1, Stoke City 1, Everton 1. En la jornada del domingo, Tottenham 1, Swansea 0, West Bromwich 0, West Ham 0. Y el lunes, Reading 2, Arsenal 5, con hat-trick de Santi Cazorla. Jorge, ¿qué nos destacas de esta jornada de la Premier League?
Pues que para mí fue el partido de la jornada, el Newcastle Manchester City, un Newcastle que no es el del año pasado, el Newcastle que el año pasado estaba un poquito mejor de forma, estaba más enrachado, también estaba en los puestos de arriba, y creas que no, eso también hace para que el equipo siga con la ilusión de poder alcanzar Champions. Este año parece que se descuelga un poquito pronto.
Y muy importante, con los dos de arriba mucho más enchufados que este año, que a pesar de que marcó Dembaba un buen gol, no están igual de forma ni Papis Demba Sissé ni Dembaba, y además tampoco jugó Joan Cabay, que es fundamental en el Newcastle.
De Dembaba ya se dice que en invierno puede salir, incluso el Arsenal, y bueno, habrá que ver si aguantan. Desde luego, si aguantan y vuelven a coger la forma del año pasado, pues pueden estar de media tabla para arriba segurísimo.
Quizá Dembaba mejor que Papis Sissé, pero bueno.
Más completo.
Sí. Hizo gol esta semana, el gol del Newcastle lo hizo él, y por parte del City metieron a Agüero, el español Javi García y Yaya Touré. Y destacar, como has dicho tú, uno de los partidos más completos del City, que ya era hora también.
Una primera parte espléndida con...
Que este año jugará un poquito a fútbol.
Muy bien Silva, muy bien en el Kun Agüero. También Yaya Touré, que va recuperando la forma, qué casualidad, justo ahora que llega la Copa de África. El próximo febrero llega la Copa de África y Costa de Marfil, pues todavía no ha ganado título y busca el título por fin ya de una vez por todas. Y Yaya Touré vuelve a coger la forma, hizo un gran partido, sobre todo en la primera parte contra el Newcastle. Dio una asistencia magistral al primer gol del Kun Agüero, le dio una asistencia a Nasri.
Destacar también la victoria del líder del Manchester United, victoria cómoda y ahora sin remontadas, porque parecía que este año los de Ferguson solo ganaban si empezaban perdiendo los partidos. Se colocaron 3-0 en el marcador con goles de Van Persie y Cleverley Rooney, y el Sunderland, que maquilló el resultado por mediación de Campbell. Me gustaría destacar también el partido de Tottenham y Swansea. El Swansea, por lo que nos toca, por los españoles, por Pablo Hernández, por Micho, que no estuvieron del todo finos. Y del Tottenham destacar que hizo gol Vertonghen, y como comentábamos fuera de micros, Bélgica que se hace notar, muchos goles esta semana de belgas. También comentaremos después los dos goles de Benteke. En Alemania también hemos comentado que metió, no sé quién metió, pero también metió un belga. Y una buena generación de futbolistas, la de Bélgica, que a ver si se refleja la selección.
Ahí está la clasificación al Mundial, en ese grupo segunda, a ver si puede lograr la clasificación, porque es una selección muy atractiva de ver.
Muy joven también,
muy joven,
con mucho potencial.
Muy joven y con jugadores. Quizá le falta ese punto de confianza, de creerse una selección más poderosa de lo que es.
Con los años igual también, sí, Courtois quizá, joven, Hazard joven, Bichel. Bueno, y para terminar, como has comentado tú, el hat-trick de Cazorla en el Reading 2, Arsenal 5, victoria cómoda también para los de Wenger, porque comenzaron ganando 0-4 con gol de Podolski y tres goles de Cazorla. Recortó distancias el Reed y parecía que metía un poquito de miedo por medio de Adam Lee y de Kiwi, pero Walcott puso el sello final, les dio la estocada.
Muy bien Walcott ese
partido. Del Reading. Y Walcott también, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado, pero que tampoco termina de ser todo lo regular.
Es su año más regular.
Que necesita.
Este está siendo su mejor año. Quizá uno
con un par de pequeñas lesiones, pero desde luego. Y ya se está hablando también, porque tiene que renovar el contrato. Y ya se está hablando de que quizá el Chelsea, como medida de presión él, quizá el Chelsea se interese por él. Y entonces ya están jugando con eso.
Pero quizás es un jugador que tiene un gran potencial, pero lo que le ha faltado siempre ha sido hacer una temporada entera bien, al 100%, a un nivel alto para consolidarse, porque tiene grandes actuaciones, tiene un físico portentoso, una velocidad descomunal, pero lo que falta, como hemos dicho, pues es continuidad, porque hasta esta temporada no la está teniendo.
Fijaos que yo he comenzado, me gustaba cuando era joven y lo veía como el nuevo Henry, incluso jugando de delantero centro. Yo lo veía de delantero centro ese muchacho, que con el tiempo iba a pasar de extremo a jugador.
Quizá le falta un poquito de envergadura también.
Pero no es pequeño, o sea, parece un jugador pequeño, pero no es nada pequeño. No sé si llegará, si no llega al 1,80, estará un poquito más bajo, unos 70 y tantos, y podría jugar de delantero. Es un jugador que yo lo veo que para el espacio, para la Premier League, podría ser un buen delantero. Centro. No jugador
extremo. El tiempo lo dirá, porque todavía joven, es un jugador que empezó a jugar muy pronto. Con estos resultados, destacamos que sigue líder el United con 42 puntos, segundo clasificado el City con 36, tercero sigue el Chelsea, que con un partido menos, como hemos comentado, por la disputa del Mundial de Clubes con 29, y cerrando la Champions el Tottenham también con 29. Por la parte de abajo, último el Reading con 9 puntos, cambio de farolillo rojo en la Premier League, que venía siendo habitual que el Queen's Park Rangers fuera el último clasificado, pero se coloca penúltimo, el Queen's Park Rangers de Granero con 10 puntos, y cerrando la zona de descenso, Wigan y Southampton con 15 puntos cada uno.
Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en la Premier League, el Manchester United, sólido líder. Pasamos ahora a Alemania, al país de Angela Merkel, y el Bayern de Múnich, que a pesar de que pinchó esta semana, sigue manteniendo su cómoda renta sobre los rivales más cercanos, como son el Leverkusen y el Dortmund. El partido que se jugó el viernes fue ese empate del Bayern de Múnich, 1-1 en casa contra Mönchengladbach. Ya el sábado, Bayern Leverkusen, 3-0 al Hamburgo, Wolfsburgo 0, Eintracht de Frankfurt 2, Mainz 3, Stuttgart 1, Greuther Fürth 1, Augsburgo 1, Fortuna Düsseldorf 2, Hannover 96-1, Schalke 1, Friburgo 3, y ya el domingo, Hoffenheim 1, Borussia Dortmund 3 y Werder Bremen 1, Nuremberg 1. ¿Qué destacáis de esta jornada? El Bayern de Múnich pinchazo, la verdad es que ante un rival que empezó muy mal como el Mönchengladbach y que ya va remontando varias victorias, varios partidos sin perder. Un conjunto, la verdad, que se ha convertido bastante sólido el Mönchengladbach.
Pues sí, uno de los equipos fuertes de esta Bundesliga. El año pasado hizo una gran temporada. Este año, como has comentado, empezó un poquito dubitativo, pero parece que poco a poco se está rehaciendo. Y con este empate en el Allianz Arena, un feudo casi inexpugnable para los equipos que lo visitan, un gran ambiente, pues pudo sacar un empate muy valioso. Se adelantó el conjunto del Borussia Mönchengladbach de penalti por medio de Marx, y el suizo Shaqiri, el fichaje, uno de los fichajes estrella del Bayern de Múnich esta temporada junto con Jai Martínez, pues puso el empate en el minuto 59 y el resultado que quedó como...
Jai Martínez, que se llevó un duro golpe, se vio dañado en el ojo, aunque no pasó a mayor problema, y ayer pudo estar en el banquillo en el partido de Copa, que el Bayern de Múnich ganó cómodamente en casa del Augsburgo y pasó a la siguiente ronda de la DFB Pokal. Y Jai Martínez, que eso, se llevó un susto el viernes y que ya está recuperado afortunadamente.
Ayer se volvió a llevar otro susto por lo visto, pero tampoco es nada de gravedad.
El Gladbach, el problema que tiene es que se le fueron jugadores muy importantes. Ya lo hemos comentado durante
Marco Reus, Román Neustadter, Dante, el central. Claro, sí. Jugadores que eran fundamentales, y además uno por posición. Además, han llegado jugadores también para sustituirlos. Domínguez en la defensa. Granit Xhaka, que es un futbolista suizo, joven, que jugó muy bien el Europeo Sub-21, que jugó la final contra
la selección española. Tiene una cantera también suiza, la selección Sub-21 es una selección con mucho potencial también.
Pues Xhaka, podemos decir que es el motor de ese equipo, es el organizador, el que lleva el peso del juego del equipo en el plano tanto táctico como creativo. Es un futbolista con buen cuerpo, buen físico, técnicamente bien dotado, gran disparo a puerta, pero es un jugador joven y quizá una liga grande todavía le está llegando, le está viniendo un poquito grande. Y en la delantera ha llegado Luke de Jong, el holandés, que hizo una gran temporada en el Twente, que ha jugado varios partidos con la selección holandesa, pero que no es el perfil de jugador que era Marco Reus. Si Marco Reus era un jugador que iba muy bien al espacio, muy vertical, con gran disparo a puerta, Luke de Jong
es
otro.
Muy polivalente arriba también.
Exactamente, puede ocupar varias posiciones de ataque. Luke de Jong es un delantero más fijo, sí puede jugar un poco más retrasado, jugar de espaldas, recibir, pero no es el mismo jugador que Marco Reus, y entonces ese cambio de esquema lo ha notado mucho el Mönchengladbach. Por eso decimos que empezó muy mal, pero ahora va acostumbrándose un poquito, va cogiendo grupo, va haciendo grupo, ya va ganando partidos, y sobre todo con un Juan Arango que siempre está a un nivel muy, muy, muy bueno.
Espectacular. Destacar también, yo creo, ¿no?, el partido del Leverkusen contra el Hamburgo, uno de los partidos de la jornada también. Destacar la gran actuación de Kisling, que marcó 2 goles de los 3 de Leverkusen y que se coloca pichichi de la Bundesliga.
Stefan Kisling, que está siendo quizá el mejor jugador de la Bundesliga hasta la fecha en el marco individual. Muchísimos goles, derroche físico en tanto para atacar como para defender. Un jugador que ya está llamando a la puerta de la selección alemana. Ha ido varias veces, pero nunca ha sido un indiscutible. Y por lo que está haciendo esta temporada, está siendo uno de los claros candidatos a ocupar ese puesto que Mario Gómez de momento ha dejado por esa lesión que ya se está recuperando. Y también destacar al otro delantero del Leverkusen, André Schürrle, un jugador muy joven, también con mucho talento, con gran disparo a puerta, muy bien dotado técnicamente, y del que habrá que estar atentos, porque es un jugador que da mucho gusto de ver. Ya ha metido varios golazos en la Bundesliga. ¿Tenéis algo más que comentar de esto? Bueno, sí,
La victoria del Borussia
1-3, fácil en Hoffenheim, con un gran Mario Götze, y sobre todo también la derrota del Schalke 04, que propició la destitución de Huub Stevens. Un Schalke 04 muy irregular, y que es uno de esos facilones para los que han sido segundos de grupo, como en este caso le toca a Real Madrid y Valencia. Schalke 04.
Mario Götze, que está volviendo al nivel de hace 2 años. Recordemos que tuvo una lesión en el pasado curso muy importante, y parece que poquito a poco va cogiendo esa forma que le hizo brillar tanto.
Muy bien, Mario Götze. Y bueno, vamos a pasar a la clasificación con 17 jornadas. Decir también que la jornada de Bundesliga se aplaza hasta febrero por el parón invernal.
Por Papá Noel,
parón invernal, que en Alemania, como hace mucho frío, pues se alarga más. Y bueno, la clasificación queda de la siguiente manera: Bayern de Múnich primero, 42 puntos, segundo Bayern Leverkusen, 33 puntos, Borussia Dortmund tercero, 30 puntos, cuarto Eintracht de Frankfurt también con 30 puntos en puestos de Champions League. Ya en el descenso, Augsburgo 17º con 9 puntos y Greuther Fürth 18º y último con 9 puntos, muy lejos ya de la salvación. Nos vamos a Italia, Serie A, cruzamos los Alpes. Resultados de la jornada 17ª, Udinese 1, Palermo 1, Lazio 1, Inter 0, Fiorentina 4, Siena 1, Catania 3, Sampdoria 1, Chievo 1, Roma 0, Genoa 1, Torino 1, Juventus 3, Atalanta 0, Milan 4, Pescara 1, Parma 4, Cagliari 1 y Napoli 2, Bolonia 3. David, derrota del Inter, victoria de la Juventus, derrota del Napoli, esto está casi decidido.
Se puede decir que sí, más que nada por la sensación de juego de estos equipos. La Juventus vuelve a tener esa confianza y esa velocidad superior al resto de equipos en la Serie A, que les está permitiendo fugarse del grupo perseguidor. Lazio 1, Inter 0, un Lazio muy serio, un Inter que jugó muy buena primera parte, pero en el minuto 83, Klose, ese delantero total que va a hacer goles hasta que se retire.
Parece un tópico de decir que no hay que dejarle un metro, pero es que no hay que dejarle un metro a Miroslav Klose, porque es que te las enchufa todas.
En el momento en el que tuvo la ocasión, no falló. Como decíamos, buena primera del Inter, que jugó con 4 defensas. Stramaccioni dejó, por un partido parece, la defensa de 3 y no le salió muy bien.
Tuvo muchas ocasiones para ganar el partido, pero no la supo aprovechar. Casano se le ve pasado de forma. Es un jugador que le cuesta coger el ritmo y de momento no. Ha tenido partidos buenos, pero en el principio de temporada sobre todo. Pero ahora le está costando coger el ritmo.
Y lo que está destacando de Lazio es que es un equipo, es un bloque. No hay ninguna deficiencia en ninguna línea, y lo que está permitiendo que esté ahí tercero, está haciendo una gran temporada.
Cierta irregularidad, aunque yo creo que por plantilla podría estar incluso un poquito más arriba, o por lo menos haber ganado algún partido más. Pero bueno,
más puntos, más que sí, más arriba, más puntos.
Exactamente, más puntos. Y bueno, una Lazio que tiene a jugadores interesantes como Hernanes, como el propio Miroslav Klose, y a ver qué, cómo se decanta esta temporada. Y luego el otro partidazo fue la Fiorentina, 4-1 al Siena.
El derbi de la Toscana, de la zona más bonita de Italia. La Fiorentina con dos goles de Luca Toni, uno de Aquilani y otro de David Pizarro.
David Pizarro, que le dejaron tirar un penalti porque falleció su hermano el día anterior y se lo dedicó el gol al jugador peruano.
El gol del Siena fue de Reginaldo. Buen partido de la Fiorentina con todo el manejo del partido, como le gusta hacer al equipo de Florencia. Borja Valero en su salsa, se ha instalado en el equipo y en el centro del campo como si llevase allí toda la vida en Italia jugando.
Y una cosa muy importante, jugando en el puesto de Matías Fernández, de media punta, Borja Valero está rindiendo mejor, lo que desplaza al jugador chileno al banquillo de la Fiorentina.
Mucho nombre también, ¿no? En esta Fiorentina, muy buenos jugadores.
Se ha armado muy buen equipo, una gran defensa con Gonzalo Rodríguez a la cabeza, un centro del campo muy completo con Aquilani, con Borja Valero,
con
David Pizarro, un jugador muy...
Es lo que iba a comentar, si hablamos de bloque del Lazio, la Fiorentina no es para menos.
Y se recuperó Jovetic también, que jugó su primer partido, escaso de ritmo sí, pero bueno, es otra buena noticia para
la Fiorentina. Claro. La vio otro posible rival para tanto Inter como Nápoles para la Champions.
Cuatro o cinco equipos se van a disputar esas dos plazas.
Está preciosa en ese sentido.
Preciosa.
Y luego, bueno, vamos a ver la victoria. 30 minutos necesitó la Juventus para sentenciar el partido contra el Atalanta.
Sí, goles de Vucinic, que metió el primero nada más empezar el partido, en el minuto 2. Golazo de Pirlo de falta.
Un clásico.
Qué jugadorazo es este.
No falla.
Estos muchacho. Partidos con poco ritmo, que no son de ida y vuelta. Es que lo borda.
A mí me recuerda mucho al Riquelme de Boca de sus últimos 3 años. Exacto. Que en el momento en el que el partido está feo, está soso, llega ese jugador que juega en 30 metros, no juega más y hace lo que quiere, por arriba,
bueno,
por
juega
abajo.
Físicamente en 30 metros, mentalmente juega en 200, por supuesto, prácticamente.
Por supuesto. Y nada, el otro gol de la Juventus fue para Marchisio. La Juventus coge velocidad de crucero, acaba el año con buenas sensaciones, como ganó el pasado campeonato. Gran partido de Pirlo, como hemos dicho.
Y Marchisio, que tomó el relevo de Vidal, que si estuvo algo más flojo, pues está el otro. Son dos interiores que tiene la Juventus, pues si no, uno no está, pues está el otro.
Sorprendió Conte porque jugó con defensa de tres, con Barzagli, Marrone y Chiellini.
A pesar de que Bonucci está lesionado, no pudo jugar ese partido y optó por poner a Marrone.
Y veremos la Juventus si hace algún movimiento de mercado este invierno, porque suena Drogba, que puede llegar gratis. Suena Llorente, que serían unos 6-7 millones.
O esperarse a que llegue gratis en
también
verano.
También es verdad que dijo Conte la semana pasada que no van a hacer fichajes top.
Y Llorente ha dicho el Bilbao que no lo vende. No va a sacar nada, pero no lo vende.
Esa es la manera de destrozar un jugador.
Lo va a dejar a gratis en...
Al parecer,
que es un chollo de fichaje.
Yo creo que se va al Barça. Yo lo dudo mucho.
Jorge dice que se va al Barça, el nuevo Julio Salinas.
Tengo informaciones.
Bueno, pues el otro partido que queda es la derrota del Nápoles en 2 minutos contra Bolonia, con el golazo de la jornada en toda Europa.
Belísimo.
De Panagiotis con menuda volea chilena, como quieran llamarlo. Un golazo, un auténtico golazo el jugador griego.
Sí, pues el Nápoles, que nos tiene acostumbrados a un partido bueno y 3 malos, y eso es lo que está pasando. Goles de Gamberini y Cavani para el equipo napolitano. Para el Bolonia, Gabbiadini con Panagiotis, o sea, Panagiotis con perdón. Y Portencia, en el 86 metió con y en el 89 Portencia. 2-3.
No se lo creía Macharri.
No se lo creía
cuando lo vio. Un partido que tenía que haber ganado con comodidad. El Bolonia al final le puso más problemas de los que se esperaban. Y ahí está, pues... Estaba segundo, ahora va quinto.
Cavani sigue sumando goles. Ya lleva 12 en esta temporada. Y al Nápoles, además, ya comentamos aquí el caso de las apuestas de 2010, en el que jugadores del Nápoles, como Paolo Cannavaro y Grava, habían estado en medio de negociaciones fraudulentas, y a estos dos jugadores se les ha puesto una sanción de 6 meses.
Y Macharri los ha defendido, ha salido esta mañana hablando y diciendo que confía plenamente en la en sus jugadores, en lo que ellos cuentan, y él cree que no mienten y que no estuvieron implicados en ese escándalo. Bueno, ya rápidamente, porque si no nos quedamos sin tiempo, el Milan 4-1 fácil al Pescara, que si el Pescara pues va flojo, pues se mete dos goles en propia meta.
Se mete dos goles en propia, pues poco más puede hacer. Goles de Nocherino y el Sarawi también, el del Pescara para Telici. Jugaron Yepes y Zapata como centrales, dejaron a Mexés en...
¡Oh, Zapata, el de Villarreal!
Sí. Exactamente, sí.
Dejaron a Mexés en el banquillo. Boyan sigue sin jugar. El Milan que va cogiendo fuerza y se va acercando a los puestos de Champions. Y Berlusconi, cuidado, porque dice que quiere hacer varios fichajes top.
Sí, dice que se va a gastar, va a sacar el talonario este mercado de invierno.
Pero va, Llorente.
Suena Pablo Armero. No sé yo hasta qué punto eso es un fichaje top, aunque es un buen jugador para la banda izquierda, para el carril izquierdo. No demasiado técnico, pero con un físico impresionante. 15 millones de euros se habla la oferta, para mí demasiado dinero por Pablo Armero.
Si sacaron 45 por Alexis, por Armero pueden hacer barbaridades.
Maravillas. Y nada, pues el Milan, que sirvió eso para que el Sarawi siguiera aumentando su renta. Y muy bien Robinho, todo hay que decirlo, va cogiendo ritmo, se prepara para las confederaciones y para el próximo mundial, quiere estar a tope para no perderse la gran cita. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, volvemos en un minutito con lo mejor del sorteo de la Champions League. Bueno, volvemos aquí a Regata y Finta. Recordar que no vamos a poder hablar mucho del encuentro, no tenemos tiempo, pero el Chelsea decepcionó en esa final del Mundial de Clubes contra Corinthians, eso sí, contra el Corinthians de Tite, que es un espectáculo a su manera de jugar al fútbol, pero es que no pierde, es que es un equipo muy sólido. La Libertadores la ganó casi sin despeinarse, con un equipo muy comprometido y con un juego de contraataque impresionante, con dos futbolistas, Paulinho y Guerrero, que estuvieron pletóricos, sobre todo Paulinho, que ya pide el salto a Europa.
Yo destaco sobre todo la segunda parte, que fue solidísima del conjunto brasileño, y el Chelsea un poco impotente, yo creo, y a mí lo que me extrañó fue la alineación de Lampard, que le quitó, pues, tanto físicamente como, es que profundidad, es que claro, si es que acaba de salir de la lesión, ¿qué puede aportar Lampard?
Benítez tuvo que... La presión de los medios, de los aficionados, pudo con su idea.
Yo lo achaco totalmente a eso también.
Porque en semifinales David Luiz hizo un auténtico partidazo.
Increíble. Medio
centro, llegando desde atrás. Resulta curioso que Tite está haciendo jugar y ha hecho jugar al Corinthians como Rafa Benítez hizo jugar al mejor Liverpool y al mejor Valencia.
Sí.
Un equipo solidísimo, como estaba diciendo antes Rafa, y que siempre tiene un par de ocasiones y siempre las materializa.
Con un Pablo Guerrero que recuerda al de los viejos tiempos en Alemania, en ese Hamburgo, un jugador que aprovecha muy bien sus ocasiones, no tiene unas grandes cualidades técnicas, pero es un portento y lo mete todo lo que ve. Bueno, pues eso es más o menos el resumen, 0-1 con el Corinthians, también la gran actuación del portero Casio. Es del PSV, que nos pasó un poco sin pena ni gloria por Europa, pero bueno, ahí está.
Balón de oro de la final.
Balón de oro de la final. Le sacó varias clarísimas al Chelsea, sobre todo una Fernando Torres. Bueno, pues vamos a pasar también ahora a hablar del sorteo de mañana, de los octavos de final de la Champions. Vamos a analizar los rivales que le pueden tocar a los equipos españoles. Los que pasan como primeros de grupo son Málaga y Barcelona, y a ambos les pueden tocar el Oporto, el Arsenal, el Shakhtar y el Galatasaray, salvo al Málaga, que le puede tocar el Celtic de Glasgow como segundo del grupo del Barcelona, y al Barcelona le puede tocar el Milan como segundo del grupo del Málaga. Bueno, de estos rivales, ¿cuál creéis vosotros que es el más peligroso?
Pues a priori para el Málaga, yo creo que los más peligrosos son el Arsenal y el Shakhtar. El Arsenal por historia y por tradición, y el Shakhtar por la buena plantilla que hoy en día tiene y por el fútbol que está haciendo. Quizás el Oporto siempre es un rival complicado también por los grandes jugadores que tiene, y dejo un poquito más atrás a Celtic y Galatasaray por plantilla.
Pues fíjate que yo veo no que sea el más difícil, obviamente no es el mejor de los equipos, pero que al Málaga lo que más le costaría de la salida, de todas las salidas,
quizá Galatasaray también,
Glasgow o Turquía serían una salida, yo creo que muy muy duras para
ya,
el Málaga.
Ya recordamos al Sevilla lo que sufrió con el Besiktas. Hizo una gran primera fase el Sevilla, clasificándose primero en el grupo del Arsenal.
Fenerbahce,
eso es. Y cuidado con los turcos, porque sabemos que sus canchas se convierten en auténticos infiernos.
Yo te diría que para Barcelona y Madrid no sería ningún problema un Galatasaray, pero para el Málaga yo creo que como debutante le costaría bastante. Luego Celtic Park, bueno, pues si Celtic Park es un campo difícil, bueno, luego en casa no creo que tuviera muchos problemas el Málaga. Y el Arsenal lo veo que como está ahora no lo veo un rival muy muy sólido. Eso sí, sería un partido precioso un Arsenal-Málaga.
Sí, mucho fútbol.
Sería muchísimo fútbol. Muchísimo fútbol. Bueno, y para el Barcelona, pues...
Quizás el Milan,
que es casualmente el que más probabilidades tiene de tocarle. No hay mucha diferencia de probabilidades, están en torno al 20-23%, pues el Milan es el que más posibilidades tiene de tocarle al FC Barcelona. ¿Qué destacaréis de este Milan? Yo creo que su tripleta de ataque nueva, por lo menos, causa sensación.
Pacini, Robinho, el Sarawi.
Pues... Quizás el Sarawi, destacamos.
Más que nada, es el famoso juego italiano, que siempre te tienen en esa defensa, siempre son equipos muy difíciles de ganar, aunque lleven mal equipo, yo creo que siempre es un rival a tener en cuenta.
De estos rivales, destacar también a los delanteros de Oporto y de Galatasaray, con un gran estado de forma, Jackson Martínez, el colombiano del Oporto, que si se fue Falcao, pues ha llegado otro colombiano para meter goles en el conjunto luso. Y en el Galatasaray, por otro lado, otro jugador totalmente distinto, como es Burak Yılmaz, un jugador de casta, de coraje y de...
Un reflejo del ambiente que se vive en el...
Exactamente.
En Estambul.
No puedes decir de Burak Yılmaz cuáles son sus cualidades. No puedes decir es rápido. No es rápido. Es técnico tampoco. Tiene gol. Sí, pero tampoco es
es el carácter.
Es el carácter, por lo que identifica. Yılmaz, pues un jugador que lo da todo en el campo, que da siempre el 200%. Y luego ya pues del Shakhtar Donetsk, yo creo que es un equipo muy muy sólido también, sobre todo con ese centro en campo creativo, con Willian y Fernandinho a un nivel espectacular esta fase de grupos. Han sido capaces de eliminar a un Chelsea, y un equipo la verdad que por lo menos si no le va a plantar, por ejemplo, mucha cara al Barcelona, pues sí va a dar que hablar y va a dar gusto ver jugar a
yo lo Shakhtar. Veo un poco a la baja, pero el Shakhtar lo considero peligrosísimo, la verdad.
Un conjunto, la verdad, que muy peligroso, el de Mircea Lucescu. Y luego, ya como son de otro grupo, pasaron Real Madrid y Valencia, pues los rivales que le pueden tocar a Albo, salvo el que coincidieron en grupo, son el Paris Saint-Germain, el Schalke, la Juventus, el Bayern de Múnich y el Manchester United al Real Madrid, y el Valencia, en diferencia, en lugar del Bayern de Múnich, le puede tocar el Borussia Dortmund, conjunto alemán por conjunto alemán, los dos grandes de la liga alemana.
Rivales muy difíciles.
Muy difíciles, sí.
Yo creo que lo peor para los dos equipos sería un viaje a Alemania.
Sí.
Yo creo que sería lo peor. A España generalmente se le da muy mal Alemania.
Y quizás a Italia con la Juve.
Tenemos la duda de cómo se va a comportar equipos como la Juventus y el Paris Saint-Germain en fases finales.
Yo creo que mirándolo...
Yo dudo bastante más del PSG que de la Juve.
Yo mirándolo a la inversa, yo creo que los rivales más asequibles para mí serían el Schalke y el Paris Saint-Germain.
Sí.
Y en otro nivel pondría al Manchester United y luego a otro nivel al Dortmund y a la Juve, o al Bayern y a la Juve.
Yo creo que el más difícil de todos es el Bayern de Múnich.
Es el alemán y el Borussia de Dortmund para el Valencia.
Sí, además, cuidado con los equipos tapados. El Manchester United sabemos perfectamente...
Está intratable
lo que tiene arriba, y, aunque sabemos también las deficiencias que tiene abajo, pero...
Y la experiencia en esas competiciones y los años de Ferguson...
Y además este fin de semana ha hecho quizá su mejor partido de la temporada, jugando solidísimo contra un Sunderland, pero bueno, un equipo de Martin O'Neill siempre es duro.
Y eso, pues yo creo que el Paris Saint-Germain no lo conocemos en estas circunstancias. Es una plantilla, en teoría y entre comillas, nueva o casi nueva, y en estas competiciones y a estos niveles y en estas eliminatorias tampoco sabemos cómo se comporta el equipo de Ancelotti.
Por fútbol es el más flojo con el Schalke 0-4. Fútbol. Ahora, menudo plantel tiene con Ibrahimovic.
Y por ahí está Ibrahimovic. Pues
lo que está claro es que el Madrid, si quiere ganar la Champions desde el primer día, va a tener que lucharla, ¿eh? Porque los rivales son difíciles.
Bueno, pues el Real Madrid que va a tener unos duros contrincantes y bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana. Bueno, nos tenemos que pedir el último programa del año, 2012, empezaremos en 2013, esperemos que vaya igual o mejor. Y nada, pues saludar a nuestros compañeros y volvemos en enero. Jorge nos quiere dar un homenaje.
Bueno, yo quiero felicitarle el año a todos los oyentes, desearle unas felices Pascuas y aquí os dejamos con un pequeño villancico.
Venga, hasta luego.
Feliz Navidad.